Bueno, pues vamos a seguir con el tema 4, donde lo dejamos la semana pasada, el punto 4.2 del decálogo pedagógico de la Edad Media. Si os acordáis, el punto A, habíamos hablado del carácter teocéntrico, el punto B, página 117, la antropología escatológica, la página 118 hablamos de la primacía moral, en la página 119 hablábamos del punto D, sublimación del intelecto, y en la página 120-121 pues hablamos del carácter mnemotécnico. Y aquí, hablando del carácter mnemotécnico, nos dio la hora y dijimos, bueno, pues la próxima semana continuaremos. Y hoy vamos a hablar ya con las siguientes características. Vamos a hacer una visión muy rápida, el tema es muy, muy largo, porque luego vamos a hablar de todas las instituciones educativas de la Edad Media, que es bastante amplia esa parte también. Muy bien, pues muy brevemente, el valor de la fe. Aquí tenemos 5 puntos. Además de la inteligencia, la voluntad y la memoria, estos son 3 características que de alguna forma las habían recogido también de la antigüedad grecorromana, ¿no? Bueno, pues se añade un cuarto pilar, un cuarto aspecto, que es la fe. La fe, que no es otra cosa que el paso del plano natural al plano sobrenatural. Esto, el plano natural ya lo tenían los clásicos. Sin embargo, los medievales criticaban a los clásicos porque se quedaban en lo meramente humano y lo consideraban como un cierto narcisismo, mirarse al ombligo. Bien, entendían que eran insuficientes las fuerzas naturales del hombre, eran insuficientes para alcanzar la sabiduría tal y como la entendían los medievales. La sabiduría para los medievales pasaba por la fe y la gracia. Y para la inteligencia, la voluntad, la memoria, bueno, pues estaba muy bien el estudio y la reflexión. Pero para esta nueva visión de la sabiduría dentro de la cosmovisión cristiana se necesitaba la oración y los sacramentos. Hay un aforismo medieval que explica muy bien la relación entre razón y fe, que es esta: pienso para creer y creo para pensar. Aquí se ve un poco la relación. Entre los teóricos de la época sobresale Anselmo de Canterbury, quien creía que la fe y la razón, la teología y la ciencia eran complementarias, no eran disyuntivas o una a la otra, sino complementarias. Bueno, pasamos a la dimensión psicofísica. Al lado de estos 4 pilares que ya hemos visto, se añadió una nueva dimensión, que era la cuestión psicofísica. La cuestión psicofísica de tanta actualidad hoy día, ¿no? La relación entre la parte física y la parte psicológica. Hoy hablamos de enfermedades psicosomáticas. Bueno, pues ya en la Edad Media ya empezaban a ver la relación entre la parte física, el cuerpo, la biología y la parte psicológica espiritual. Bien. Esto es algo novedoso de la última parte de la Edad Media, de la Baja Edad Media. El hombre se consideraba una unidad, cuerpo y alma, cuerpo y espíritu, y a ello contribuyeron, a esta concepción, contribuyeron en gran medida autores de la cultura arábiga, por ejemplo, Avicena, Constantino el Africano, etcétera, etcétera. Supuso una nueva visión del hombre y una preocupación por el conocimiento y consideración del cuerpo. Es decir, el cuerpo tomó un protagonismo que no tenía en la Alta Edad Media. Sin embargo, en la Baja Edad Media sí que tiene esa influencia por esta cuestión que estamos comentando. Bien, vamos a hablar de otra nueva característica pedagógica de la Edad Media, que es la dimensión de utilidad o la dimensión fáctica. ¿Os acordáis también de los romanos? Los romanos también tenían, respecto a los griegos, también se caracterizaban por esta dimensión práctica. Bueno, pues algo similar guardando todas las diferencias, por supuesto, nos va a ocurrir en la Baja Edad Media respecto a la Alta Edad Media y esa etapa anterior que vimos en el paleocristianismo, ¿no? Bien, a los pilares que hemos considerado anteriormente, la voluntad, el cuerpo, etcétera, etcétera, hay que añadir una nueva actitud y sensibilidad, que es la dimensión utilitaria, funcional de la vida. Se trataba de reinventar el sentido secular de la existencia. Recordar que aparecen las ciudades, se van talando los bosques, la sociedad se hace mucho más compleja, aparece con más fuerza el comercio, y eso va creando una nueva sensibilidad. Muy bien, la parte espiritual, pero hay que resolver los problemas cotidianos, el día a día. Bien, por lo tanto, va aumentando el auge de las artes mecánicas y las artes prácticas. En la Alta Edad Media hemos dicho que estaban infravaloradas todas estas dimensiones. ¿Por qué? Porque lo que se valoraba era la dimensión especulativa. La dimensión especulativa de la inteligencia, la memoria, de la dimensión espiritual, pero estas dimensiones prácticas quedaban un poquito en el olvido. Sin embargo, en la Baja Edad Media se cambia esta perspectiva y cobra un, sin olvidar lo anterior, pero cobra un protagonismo esta dimensión. Y aquí tenéis varios ejemplos. Hugo de San Víctor incorpora estos saberes mecánicos y prácticos al trivium tradicional, añade esa dimensión. Y se van redescubriendo obras de la antigüedad que trataban sobre cuestiones prácticas, por ejemplo, sobre la agricultura, Palladio, sobre el arte militar de Venecio, sobre la arquitectura de Vitruvio, etcétera, etcétera. Hay una división de estos saberes mecánicos. En la Baja Edad Media se distinguen dos tipos de estos saberes mecánicos. Por una parte, las artes que responden a las necesidades exteriores del hombre, que es vestirse en sentido más amplio, es decir, cobijarse, la arquitectura, el comercio, la construcción, etcétera, frente a las artes que responden a las necesidades interiores de alimentarse, de la caza, de la agricultura, de la medicina, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué sentido tenía el saber para los medievales. En primer lugar, veían una doble vía de conocimiento. Por una parte, un conocimiento directo, eran las escrituras. Estamos pensando en una cosmovisión absolutamente espiritualista del hombre, Pero luego, sobre todo en la Baja Edad Media, empezaban a admitir una nueva dimensión del conocimiento, una nueva vía del conocimiento, que es la indirecta, mediante el estudio de la naturaleza. Mediante el estudio de la naturaleza descubrían la creación divina, sin caer en el panteísmo, por supuesto. El panteísmo es esa doctrina que dice que identifica la naturaleza con Dios. Para el medieval no tenía esta concepción. La naturaleza era un camino, un medio que les llevaba a Dios. No era una deificación de la naturaleza, sino un modo, una vía. ¿Y esto qué supuso? Pues le supuso una especie de revalorización del estudio de la naturaleza. La naturaleza cobraba una importancia. Si el primer modo de acercarse a la naturaleza, es decir, el estudio de las Sagradas Escrituras, era típico de la Alta Edad Media, en la Baja Edad Media vamos a ver cómo la naturaleza nos permite, en cierto sentido, no panteísta, conocer a Dios. Bien, típico de esta sensibilidad, de esta importancia de la naturaleza, es la aparición de las sumas o enciclopedias, que recogían todos los saberes de la época. Por lo tanto, se amplió el conocimiento, se enriqueció la clasificación de los saberes y se introdujo toda esta dimensión de la naturaleza. Y también, fijaos bien, se desarrolla una sensibilidad inductiva. Es decir, el estudio de la naturaleza nos lleva a la observación y de la observación a inducir ciertas reglas, ciertas pautas, ciertas leyes de la naturaleza. Fijaos bien la importancia que tiene esta nueva sensibilidad, ¿eh? Esta nueva sensibilidad. En la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, hay un cambio tremendo, lo dijimos el otro día, ¿eh? Porque siempre decimos, de la Edad Media al Renacimiento. Bien, pero antes del Renacimiento hay una preparación del Renacimiento, que es la Baja Edad Media. Bien, otra de las características de la pedagogía es el magistrocentrismo, es decir, la importancia de que toda la cultura, toda la educación pasaba por el maestro. Fijaos bien, ¿os acordáis la valoración que tenían los maestros en Grecia y en Roma? ¿Os acordáis? Muy poca. Eran esclavos libertos, gente que había caído en desgracia, en fin, muy poquita. Sin embargo, aquí era una figura magistral, valga la redundancia. El maestro era una pieza clave. Altísima consideración y veneración al maestro. Bien. El precedente hay que buscarlo en la pedagogía paleocristiana. En la pedagogía paleocristiana empieza a darle importancia al maestro. Pero fijaros bien, distinguían en el paleocristianismo distinguían el verdadero maestro, que no era nada más que uno, que era Jesucristo. Y el espíritu que interiormente nos daba luz para llegar al conocimiento. Bien. Y luego había un maestro auxiliar, que era el maestro de carne y hueso, que es el que enseñaba. Pero tenía, fijaos bien, una cierta consideración secundaria todavía, ¿eh?, en el paleocristianismo. En la pedagogía altomedieval se reproduce este enfoque de la pedagogía paleocristiana. Sin embargo, en la pedagogía bajo medieval se añade ya una preocupación didáctica, el cómo. No solamente el qué, el conocimiento, sino cómo llegamos a conocer, cómo llegamos a memorizar, cómo llegamos a saber. Con ello, sobre el cómo, se revaloriza la figura del maestro terrenal, sin perder por ello la importancia y las ideas del paleocristianismo, de que en última instancia nosotros aprendemos porque tenemos, hoy diríamos, actualizando el lenguaje, tenemos capacidad. Para el paleocristianismo, nosotros teníamos una luz, una iluminación que provenía de Dios, y el verdadero maestro, la verdadera figura, porque Dios quedaba muy, muy lejos, ¿no? Dios Padre quedaba muy lejos. Sin embargo, la encarnación de Dios, Dios hecho hombre, era una imagen del maestro perfecta, porque nos mirábamos al espejo y decíamos, ah, mira, aquí tenemos un referente. Jesucristo era el verdadero maestro. Bien, fijaos bien, 5 requisitos para el buen maestro. 5 requisitos. Yo creo que, por mucho que le diésemos vuelta, seríamos incapaces de mejorar esta propuesta. Primero, tiene que tener una mente ingeniosa, El maestro tiene que tener una mente fina, que diríamos hoy, Frente a la mente fina nos encontramos con personas muy romas, muy, no sé cómo, poco sensibles intelectualmente, ¿no? Que no. Bien, pues ya para los medievales era muy importante la mente ingeniosa. Segundo, una característica que ya no sé si ha perdido vigencia, pero que desde luego tiene mucha importancia, que es la vida honesta. La ejemplaridad, que diríamos hoy. Un filósofo que le ha dado muchas vueltas al tema de la ejemplaridad, ¿no? La vida honesta. Un maestro, si no tiene una referencia ejemplar, no sé, aunque sepa mucho, parece que pierde un poquito, ¿no? Tercero, la humildad. La humildad. Si el maestro no es humilde, si no sabe que sabe muchas cosas, pero que todavía tiene mucho que aprender, que sabe enseñar, pero que sabe enseñar muy mal, que tiene que aprender a enseñar continuamente, que está continuamente aprendiendo a sus alumnos, la humildad. La elocuencia sencilla. Tiene que hablar de una forma sencilla, que le entienda a todo el mundo. Y por último, la pericia en la enseñanza. Tiene que ser experto en la didáctica, que diríamos hoy, ¿eh? Fijaos bien qué cinco características, qué cinco requisitos plantea en la Baja Edad Media al maestro. Por eso digo la importancia que tiene para la educación y para la pedagogía la Baja Edad Media. Fijaos bien, consecuencia de estos cinco requisitos, es que el maestro tenía un prestigio. Era tal el prestigio que atraía a los alumnos. Atraía. No atraía la ciencia, la matemática, la teología, la filosofía. No. Atrae el maestro. Bien, también hubo una visión negativa, ¿no? Ahí en el libro os pone, pues, que era una profesión difícil, a veces mal pagada. Y está el extremo de Scott Orígena, un filósofo que fue asesinado por su extrema dureza. Bueno, pues los alumnos no se la tomaban chiquita, ¿verdad? Caramba. Muy bien, pues vamos a pasar ya a lo que serían ya las instituciones educativas intelectuales en la Edad Media. Vamos a ir matizando si es de la Alta Edad Media, Baja Edad Media. Las escuelas monacales. Recordar que en la Alta Edad Media se había desarrollado mucho los monasterios y todo giraba sobre el mundo del monasterio. Sin embargo, en la Baja Edad Media aparecen las ciudades y aparecen nuevas órdenes. Bueno, pues vamos a ver cómo va apareciendo algunas instituciones urbanas. Y luego vamos a ver que aparece la institución universitaria. Esto es las instituciones intelectuales, porque luego vamos a hablar de más cosas. Luego vamos a hablar de la importancia de los gremios, vamos a hablar de la importancia de la educación de la mujer y vamos a hablar de la importancia de la educación de los reyes, en la educación política. Bueno, pues vamos a empezar con las escuelas monacales. La breve historia de los monasterios ya sabemos, que lo hemos dicho, que surgen en Egipto, en la Iglesia Oriental. Se apartan del mundo como eremitas, y ahí tenemos la referencia de San Antonio Abad, al cual la Iglesia Ortodoxa tiene mucha devoción, a San Pablo el ermitaño. Se crean pequeñas comunidades de apoyo, es decir, cada uno vive en una gruta, pero se juntan en un cenobio para un apoyo material y espiritual. En Occidente se copia este modelo, y sobresale la regla de San Agustín en el norte de África. Sabes que Agustín de Hipona era norteafricano, Y en Europa surge alrededor de la figura de San Benito de Nursia los benedictinos, con la regla de San Benito. Surgen escuelas internas en los monasterios, es decir, ven la necesidad que tienen de formar a los monjes, aunque en realidad es hora et labora, eso es el no va más de la vida monástica, ¿no? De los benedictinos, hora et labora, orar y trabajar. Sin embargo, se veía necesario que tuviese una cierta formación, que supiesen leer, escribir, cantar, que supiesen leer las escrituras, en fin, algún tipo de conocimiento práctico. Bueno, pues alrededor de todo este conocimiento van surgiendo escuelas internas a los monasterios. Bien, a partir del Renacimiento carolingio y otoniano, que les dan mucha importancia a la educación, miran por dónde y dicen, ¿dónde hay cultura? Ahí van los monasterios. Y entonces llaman a la puerta de los monasterios y dicen, oiga, por favor, déjenos entrar, aprender de ustedes. Ustedes tienen libros, ustedes tienen conocimientos, pues entonces aparecen las escuelas externas, es decir, que admiten gente que no son monjes a esas escuelas del monasterio. Y esto surge, tiene problemas, porque de alguna forma parece que se empiezan a especializar en esto, en la educación. Y insisten en que no, que ellos no son pedagogos, que ellos hoy diríamos su carisma, su enfoque no es ese. Su enfoque es la soledad, el trabajo, el estudio. Bien. Hemos dicho antes que en la Baja Edad Media aparecen nuevas órdenes, que eran órdenes urbanas, órdenes mendicantes, ya con un poquito más de interés en tener relación con el pueblo, en entablar relaciones con un nuevo, con una nueva cultura, y tienen sus conventos franciscanos, dominicos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues aparecen escuelas conventuales, ya no monacales, sino del convento, ¿eh? Y estas escuelas ya están más integradas en la vida urbana y más preocupadas por la cultura. Vamos a pasar a las escuelas parroquiales, episcopales y urbanas. Algunas de estas escuelas conviven con las escuelas monacales, ¿eh? No es que haya una continuidad en el tiempo. Algunas conviven, ¿eh? Pero mientras los monasterios están en las zonas rurales, todas estas están más en las zonas urbanas. Paralelamente a las escuelas monacales van resurgiendo escuelas seculares. Es decir, aquellas escuelas que antes existían en el Imperio Romano, bueno, pues de alguna forma van surgiendo, pero surgen alrededor de las parroquias, alrededor del obispo y ya en las ciudades, ¿no? Bien, las escuelas parroquiales, ya en el Concilio de Besón, en el año 529, se exhorta a los sacerdotes, a los presbíteros, a que en sus propias casas funden escuelas de lectores y de cantores. En el Concilio de Toledo, en el año 633, se inspiró el nacimiento de escuelas episcopales. Varios concilios posteriores también potencian esta iniciativa, etcétera, etcétera. Y la finalidad es formar a los sacerdotes, que sean ya gente de cultura. Bien. Luego tenemos las escuelas urbanas seculares, que son muy variadas y que tienen ya un desarrollo paralelo a la secularización de la Baja Edad Media. ¿Qué circunstancias favorecen la apertura de estas escuelas urbanas seculares? El crecimiento económico, la negativa de los monasterios a admitir, como hemos dicho, a alumnos externos, mayor estatus social del saber, más importancia en saber, y la profesionalización de los docentes. Estas escuelas fueron impulsadas por tres grandes ámbitos: por la Iglesia, por los gremios, que luego lo vamos a ver, y por los municipios y fundaciones. Tipos de escuelas: gremiales, jurídicas y para formar notarios, escuelas de gramática. Y en esta época se da un fenómeno novedoso, que es que los intelectuales van allá donde mejor les paguen. Es decir, hay una migración de intelectuales. Los reyes, los papas, otorgan privilegios a los intelectuales y entonces van a ver quién les paga mejor. Si es Federico Barbarroja o si es el Papa Celestino III o el Papa Honorio III. Bien, pues vamos a hablar de la universidad. La palabra universidad proviene del latín universitas, que significa corporación o comunidad. Por lo tanto, diríamos, la universidad de los vecinos, la comunidad de los vecinos. Bueno, pues en principio, etimológicamente, la palabra universidad no iba más allá de este significado. Allá donde hay una comunidad de personas que aprenden y personas que enseñan. Eso era el significado de universidad. En el siglo XII al XIII se empleaba el término universidad para designar a las personas que formaban parte de un studium. Y el estudio se aplica a dos tipos de estudios, a los particulares y a los generales. Los estudios particulares eran muy, muy locales. Tenían un carácter corporativo muy, muy restringido. Sin embargo, los estudios generales, como bien indica el nombre, tenían un sentido corporativo y universal. Es decir, estaban abiertos a estudiantes de cualquier país. Los primeros estudios generales, que luego se les llamará universidades, son los de Bolonia, los de Oxford y los de París. Y a principios del siglo XIII ya se les empieza a llamar universidades. ¿Qué caracteriza a las universidades? Fundamentalmente dos: el sentido corporativo del studium, agrupación de alumnos, personas que quieren aprender y personas que quieren enseñar, y segundo, la autonomía. El sentido corporativo ya lo hemos visto antes, vamos a hablar de la autonomía. Autonomía en tres sentidos: autonomía académica, el fuero universitario y la licencia ubique docenti. La autonomía académica, bueno, libertad para establecer planes de estudios, No existía la ANECA ni cosas de ese estilo. Cada maestro, con su autoridad, establecía cuál era su plan de estudio. Cada universidad, lo mismo, ¿no? Lo mismo que establecían los requisitos, lo que les parecía, para obtener grados académicos. De tal forma que en París y en Oxford, pues tenían distintos criterios. Segundo, el fuero universitario. Es decir, ¿qué es eso? Que los papas, los reyes y los obispos otorgaban privilegios a los alumnos. Tenía una especie de carnet, que les permitía muchas cosas. Tenían una serie de privilegios los estudiantes y los profesores. Y la tercera dimensión de la autonomía es la licencia ubique docendi, es decir, autorización para enseñar, no voy a decir en todo el mundo, en la cristiandad, en el mundo que entonces estaba dominado por la cristiandad. Había muchas diferencias de unas universidades a otras, en calidad, según los maestros que tenían, según la antigüedad, etcétera, etcétera. Vamos a ver ejemplos de universidades con prestigio. Por ejemplo, en medicina, ahí tenéis Bolonia, Montpellier, París. En derecho civil, la Universidad de Bolonia, Padua, Montpellier. Derecho canónico, Oxford, París, Praga, Viena, etcétera. Hemos dicho que los reyes y los papas daban privilegios y que de alguna forma favorecían y sostenían las universidades. ¿Qué pasa en el momento de la crisis de Occidente? La crisis de Occidente, recordad que hay tres papas, se rompe un poquito el esquema de la cristiandad, un único papa y una única cristiandad, hay una crisis y esto tiene una influencia negativa en las universidades. ¿Cómo estaban organizadas las universidades por dentro? Bueno, pues muy variadas. Cada una se organizaba de una forma. Por ejemplo, había universidades que las dividían en naciones. Tenían dentro de la propia universidad los aragoneses, los francos, los, en fin. O bien por corporaciones, o bien en función de materias. Había todo tipo de organización interna. Había algunas en que se organizaban por facultades. Había cuatro facultades, pero pocas universidades contaban con las cuatro facultades reglamentarias, que eran arte, medicina, teología y derecho. Entre las poquitas que tenían las cuatro estaban las de Bolonia y la de París. Dos modelos de organización. Fijaos bien, a que os va a chocar muchísimo esto. Porque en Bolonia se enfatizaba el papel de los alumnos. Es decir, el rector era un alumno. Curioso, ¿verdad? Los alumnos contrataban a los profesores. Y el gobierno de la universidad era elegido por los alumnos. Qué curioso, un modelo de organización, el de Bolonia. El de París, sin embargo, el gobierno dependía de los maestros, particularmente de los maestros de artes, que era la facultad más numerosa. Bien, poquito a poco, al final de la Edad Media, se va hacia una mayor uniformidad de las universidades. Y podemos deducir que el modelo que preconiza no es el de Bolonia, sino es el de París, con cuatro facultades. El plan de estudios hemos dicho que estaba poco detallado y la metodología era la de las lecciones dictadas y debates y exámenes. Lección dictada por el maestro después debate sobre los asuntos que se había planteado en la lección, y luego ya exámenes sin tiempo fijo, es decir, no eran como ahora en septiembre o junio, cuando consideraban, y se obtenía una licencia docendi. La Facultad de Artes era preparatoria para las otras tres facultades, por eso tenía muchísimos alumnos. Bien, tenía dos grados, el bachiller en artes y el maestro, el magíster, el máster, que diríamos hoy, en artes. Duración variable, de 6 a 9 años según universidad y facultad. Bien, pues ya hemos visto una de las instituciones más importantes, que era la universidad. Pasamos ahora a otro tipo de instituciones educativas que quedan fuera de las anteriores, porque antes hemos dicho, ¿os acordáis?, que eran intelectuales o académicas. Vamos a hablar ahora de la educación gremial, de la educación de las mujeres y de la educación de los príncipes y reyes y de los nobles en general. Bien, la educación gremial. Para entender la importancia de la educación gremial, tenemos que ubicarnos en el surgimiento de los gremios. ¿Por qué surgen qué son los gremios y por qué surgen los gremios? Bien, tenemos una sociedad, la sociedad de la Baja Edad Media, muy dinámica socioeconómicamente y políticamente, gran desarrollo de las ciudades, hemos visto, nuevos modelos de producción, y aparecen los artesanos. Aparecen los artesanos y una organización de los artesanos, que son los gremios. Los artesanos se agrupan formando gremios. Y surge una nueva cultura que antes no existía, la cultura artesanal o gremial. Los artesanos contribuyeron al desarrollo económico de las urbes, contribuyeron a su consolidación. Así como el agricultor contribuyó a los pueblos, a las zonas rurales y a los monasterios, el artesano y el comercio que seguía de la artesanía y de otros ámbitos, pues fue consolidando la importancia económica de las urbes. Tenía una diferencia respecto a otros estamentos, y es que estaba en la ciudad y se incorporaba a todos los efectos a esa ciudad. Sin embargo, los mercaderes iban y venían, desaparecían los mercaderes. Los artesanos eran estables, tenían una jerarquía que luego veremos, y se transmitía el oficio de padres a hijos. Apenas viajaban y a lo máximo 50 kilómetros a la redonda para satisfacer sus necesidades. En la Edad Media, el individuo tenía poca importancia. Esto es muy difícil de entender para nosotros, personas del siglo XXI, donde el tema de la individualidad tiene una importancia fundamental. Bueno, pues nosotros, si ahora nos metiesen en la Edad Media, tendríamos una frustración tremenda, porque de repente perderíamos gran parte de la dimensión individual y formaríamos a ser parte de algo, de una familia, de un gremio, de un pueblo, de una nación, de la cristiandad, y te defines en cuanto a participante. Pero bueno, esto, sin ir muy lejos, 50, 60 años atrás, en los pueblos ocurrió una cosa parecida, ¿no? Tú eres de casa no sé cuánto, de la familia tal, de... Muy bien. Bueno, ¿y esto a qué va? Pues a que una forma de identificarse era mediante los gremios. Una forma de identificarse. Los gremios tenían sus estatutos gremiales, pero los estatutos gremiales no eran el libro de instrucciones. El libro de instrucciones era oral, se transmitía oralmente y de forma experiencial. Ahí va. Entonces, ¿qué eran los estatutos gremiales? Pues incluían formas de regular la vida del gremio, las dimensiones asistenciales, las dimensiones religiosas. ¿Qué pasa cuando alguien del gremio se pone enfermo? ¿Qué ocurre cuando tiene un accidente? ¿Qué ocurre cuando deja en herencia? ¿Qué pasa con ¿Qué ocurrirá con los funerales de los del gremio? Etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto estaba regulado en sus estatutos. Tenían, estos gremios tenían un carácter pedagógico, pero fijaos bien, era más doméstico-pedagógico que netamente pedagógico. ¿Por qué? Porque todo giraba alrededor de una figura, que era el maestro patrono, el que en su propia casa, en su propio taller, albergaba a los aprendices. La carrera profesional tenía como tres grandes momentos, o tres fases: aprendiz, oficial y maestro. A los 12-14 años ingresaban como aprendices, hasta los 18 años, más o menos, 18, 19, 17, se firmaba un contrato de aprendizaje y el maestro lo alojaba en su casa, lo alimentaba y debía velar por su desarrollo moral, como una especie de padre. La fase siguiente era ya la oficialía, el oficial. A partir de los 18, 19, pues se empezaba a estudiar la oficialía y eran 2 años de duración. Había gremios de oficiales, es decir, los oficiales formaban ya una especie de gremios específicos para ellos y se preparaban ya para entrar en la categoría siguiente, que era ya el ser maestro. Es decir, el oficial era una especie de intermedio. Había un examen de oficialía, presentaban una pieza según la artesanía que fuese y había un examen oral. Y entonces ya el gremio consideraban que era uno de ellos. Ya eres, formas parte del gremio de los oficiales. Y el tercer nivel es el maestro y consiguientemente la capacidad de ingresar en una cofradía. Si superaban el examen, se independizaban del maestro anterior, ingresaban en la cofradía. Debían demostrar que era viejo, cristiano viejo, buena conducta, observancia de las ordenanzas del gremio y formaba su propio taller, volvía a tener aprendices, oficiales, nuevos maestros y este era el sistema del artesanado. Bien, vamos a hablar de la educación política. ¿Qué es la educación política? La educación de nobles, de príncipes y de reyes. Vamos a estudiar tres grandes periodos de la educación política. Primer periodo, siglo VII a siglo XI, es un planteamiento muy poco sistemático, escasas obras que tratan sobre la pedagogía de los nobles, y es una pedagogía fundamentalmente religiosa y moral, que no trata de nada más. En el segundo periodo, llevamos al siglo XII-XIII, empieza a haber más sistematización, mayor número de obras, la educación de príncipes tiene un tinte teocrático, pero se le da una importancia, y la labor del gobernante era colaborar con la Iglesia. Entonces la educación iba en estos sentidos. Y al tercer periodo, que hay una mayor secularización, fijaros bien que entramos ya al siglo XVI, ya Renacimiento, y preocupación por el bien común. Bueno, pues vamos a estudiar estos tres periodos. La educación política en la Alta Edad Media se caracteriza por lo que se llama el agustinismo político. Es decir, el agustinismo político está basado en una obra de San Agustín de Hipona, La ciudad de Dios, en que establecía la ciudad celeste y a imagen de la ciudad celeste cómo debía organizarse en espejo la ciudad terrenal. Y en este espejo se veía que tenía que haber una unidad, una unión entre lo político y lo religioso. No se separaba lo político y lo religioso. La idea era implantar el orden divino en el orden humano. Tres causas llevaron a este enfoque del agustinismo político. Primero, el Imperio Romano se hunde, hay una desmembración del Imperio Romano. Segundo, la sociedad civil se debilita. Y tercero, emerge la Iglesia como aglutinante y como liderazgo moral. Y entonces lo que hace es plantear pues esta idea de tenemos un referente del orden religioso y eso mismo lo trasvasamos al orden terrenal. pero sin matizarlo por la realidad, sino un poco diríamos de forma deductiva, casi, no sé si se habla de esa forma. La literatura pedagógica de esta época, pues tenemos un epistolario, un conjunto de cartas de Cartulfo a Carlomagno, una obra de Juan de Orleans, es de Instituciones Regia, y tres principios que se recogen en la literatura pedagógica. Primero, la filosofía que considera el orden político una perspectiva sobrenatural, ya hemos dicho, implantar el orden divino en el mundo. Segundo, los tratados basados en esta idea, origen divino del poder, relaciones iglesia-estado, limitaciones del poder regio. Y tercero, el contenido pedagógico era fundamentalmente religioso, ascético y moral. Esto en la Alta Edad Media. ¿Qué pasa en la Baja Edad Media? Ya no lo podemos imaginar. Desarrollo urbano, desarrollo de las grandes monarquías. Hay unos grandes cambios sociales, religiosos, políticos y culturales. Se debilita la sociedad feudal, se consolidan las monarquías. Progresivo afianzamiento de la sociedad civil más estable, etcétera, etcétera. Y aquí aparece, pues, varias obras representativas de Juan de Salisbury, Polycraticus, de Vicente de Beauvais, del que hablaremos el próximo día, pero ya sabemos muchas cosas de Vicente de Beauvais. Ya sabemos dónde ubicarlo, en la educación política de la Baja Edad Media, la primera escolástica, con todas estas características, de Erudizione Filiorum Nobilium, y de Gilbert de Tournai, el Erudicio Regium et Principum. Tres ideas básicas en estas obras. Fijaros bien, a diferencia de la anterior. Primera, emerge el Estado monárquico, la monarquía frente al Estado feudal, de corte centralizado y con una cierta burocracia. Son monarquías con nobles, ayudantes de cámara, es decir, empiezan a haber ya un corpus organizativo, burocrático, alrededor de la corte, con preocupaciones seculares. Es decir, esta gente alrededor de la corte, alrededor del rey, les empiezan a preocupar cosas muy de aquí, muy, muy, muy secular. Se empiezan a preocupar por el bien común. El poder, hemos dicho, sigue esta idea, procede de Dios, se asigna al Papa y el Papa delega en el monarca. Por lo tanto, tiene el Papa un gran poder. Pero en las cosas terrenales va cobrando una cierta autonomía los monarcas. Y se va viendo una especie de sensibilidad prehumanista. Un monarca sabio traerá religiosidad, bondad, sabiduría, justicia, poder, bienestar, etcétera, etcétera. Bien, pasamos a la educación política en la Baja Edad Media también, apuntando ya al Renacimiento. Comparte Baja Edad Media y Renacimiento, que es lo que se llama ya la segunda escolástica, que va del siglo XIII al siglo XVI. Bien, y aquí cobra muchísima importancia los tratados de educación de príncipes, con una atmósfera de humanismo y una atmósfera de secularidad. Tres razones. Primero, pierde peso la concepción teocéntrica a favor de una mayor autonomía del gobernante. La idea del bien común secular va ganando fuerza y hay una ampliación del currículum hacia saberes más técnicos y sociales. Ya hemos visto que en la Baja Edad Media empieza a haber un resurgimiento del estudio de la naturaleza. Obras representativas, por las obras de Tomás de Aquino, de Raimundo Nubio, de don Juan Manuel, de Nicolás de Maquiavelo, el príncipe de Maquiavelo. En todas estas obras, dos ideas predominan. El hombre es por naturaleza un ser social, llamado a vivir en comunidad, y un cierto pragmatismo utilitario que se ve en la obra de Maquiavelo. Muy bien, pues vamos a hablar por último ya de la educación de la mujer. Estamos en la página 142 y siguientes. Vamos a ver, muy rápidamente, a ver si tenemos tiempo de hablar un poquito del Renacimiento. Bien, ¿qué visión tenían los medievales de la mujer? Hay una cierta ambigüedad. Me explico. Por una parte, desde el punto de vista bíblico, estaba muy claro la igualdad. El hombre y la mujer fueron creados por Dios a su imagen y semejanza y, por lo tanto, exactamente iguales. Bueno, hombre, la Biblia dice que de la costilla de Adán, ahí parece que hay una cierta preeminencia del varón. Pero bueno, en puridad, una, bíblicamente, igualdad. ¿Qué pasa a la cultura? Que incorporan una cultura grecorromana y una cultura semítica que hoy llamaríamos machista. Si se puede hablar así, perdonadme que utilice este lenguaje tan poco histórico. Bien, por lo tanto, desde el punto de vista de la ciencia de la época, pues se fijaron y se fiaron de la imagen biológica de Hipócrates, de Galeno, es decir, de toda la medicina griega y luego romana, y también de los médicos árabes. En todos estos manuales de medicina, la mujer no tenía las mismas posibilidades que el hombre, era un ser inferior. Y bueno, y desde el punto de vista sociocultural, por la tradición, asumía acríticamente que la mujer era inferior al hombre. Bien, pero pese a todo, esa idea de la igualdad desde el punto de vista bíblico estaba ahí, la mujer recibía educación. No cualquier mujer, pero sí algún tipo de mujeres, según hemos visto. Era una educación diferenciada respecto al hombre, no era la misma educación, y era diferenciada según fuese doncella, esposa, madre o viuda. Según el estatus social, según la clase social, recibía un tipo de educación u otra. Vamos a ver la campesina, las mujeres de la nobleza y las mujeres de la vida monástica. Las mujeres campesinas urbanas, mujeres de artesanos, etcétera, no recibía, excepto alguna excepción, no recibía ningún tipo de formación, eran absolutamente analfabetas. Sin embargo, las mujeres de la nobleza, pues sí, eran susceptibles de recibir formación reglada. ¿Dónde? En casa, por preceptores privados, ¿y sobre qué? Leer, escribir, música, gramática, pintura, historia sagrada, formación moral, e incluso algunas disciplinas del quadrivium. Recordar que el quadrivium era, digamos así, la parte científica, incluso. Las mujeres en la vida monástica, bueno, pues la enseñanza reglada en los monasterios de mujeres, pues efectivamente la figura de la Virgen había dado relevancia a la figura femenina y se le da una cierta importancia a la cultura para las monjas. Bien, no solamente hay mujeres que reciben cultura, sino también hay mujeres que producen cultura. Mujeres, ya hemos dicho, o bien son nobles o bien son del monasterio. Mujeres nobles, cultas, que no solo leían, que escribían y que producían cultura. Resalta no por que hubiese producido cultura, sino por la personalidad de una mujer muy culta, que es Leonor de Aquitania, como ejemplo de solidez, fuerza, entereza política y moral. Aquí tenéis varios ejemplos de escritoras. La más famosa es Hildegarda de Bingen, una mujer cultísima que cultivó muchos campos de la teología, de la medicina, de la botánica. Otras, Herralda de Onenburg, Cristina de Pisa, Trótula de Salerno, etcétera, etcétera. Y luego había un movimiento muy curioso, que se ha estudiado muy poco, de mujeres heterodoxas, que es el movimiento de las beguinas. Las beguinas, ¿os suena algo? Es un movimiento que no admitía la mediación de varones, ni obispos, ni sacerdotes, ni de ninguna persona ante Dios. Por lo tanto, eran monasterios femeninos al cual no entraba ningún varón, por muy obispo que fuese. No requerían el ministerio de varones para el acercamiento a Dios. Fijaos bien que ya va a apuntar a unas ideas del Renacimiento que van acercando hacia la Reforma. protestante hacia Lutero. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito en los 3 minutos que nos queda. Es una pena, tenéis en la página 147 como epílogo, como introducción, porque ya el tema siguiente vamos a entrar ya en la ilustración, ¿eh? Y para hacer de puente entre la Edad Media y la ilustración, aquí tenéis muy brevemente, pero de una forma muy, muy sustanciosa, lo que es el Renacimiento. ¿Qué viene desde el punto de vista historiográfico después de la Edad Media? La modernidad, la Edad Moderna. ¿Dónde empieza y dónde termina? 2 fechas. Descubrimiento de América, 1492, empieza la Edad Moderna y llega hasta la Revolución Francesa, 1789. El Renacimiento es una época tremendamente interesante porque va a introducir una nueva sensibilidad. Si ya veíamos en la Baja Edad Media que va girando de una concepción teocéntrica a una concepción antropocéntrica, en el Renacimiento esta idea va a cobrar cada vez más importancia. Con lo cual, hay una revalorización de la cultura y de la educación como medio de ser humanos. El ser humano es un ser culto. Hay un renacer, por eso se llama Renacimiento, un renacer del mundo clásico. Es decir, van a buscar figuras en la antigüedad clásica grecorromana. Van a buscar ahí nuevas figuras de conocimiento. La filología va a ser muy importante, tanto del griego, del latín, del hebreo. Y fijaos bien, antes hemos dicho, en la Edad Media el individuo quedaba englobado dentro del gremio, del pueblo, tal. En el Renacimiento no. En el Renacimiento la autonomía humana va a cobrar una gran importancia. 3 movimientos culturales y pedagógicos: el humanismo, el realismo y la ilustración. Siglo XIV al XVI, humanismo. Y aquí tenemos a Luis Vives, a Erasmo de Rotterdam, a Moro. Luego tenemos del XVII al XVIII lo que se llama el realismo. El realismo, que es, entienden que el sentimiento y la experiencia son los ejes de la educación. Y aquí tenemos figuras tan importantes como Comenio y Locke, que lo daremos en el tema siguiente. Y luego ya la ilustración en el XVIII. La ilustración, que es la edad de la razón y de la experiencia. Figuras como Newton, Kant, Voltaire, etcétera, etcétera. Y con esto nos despedimos de la Edad Media. El próximo día vamos a hacer un parón, nos vamos a dedicar al comentario de texto de Vicente de Bové, pero a la semana siguiente entramos ya con la ilustración, una nueva época.